El Taller de los Martes, con 30 años de actividad, administrado por archivos y memorias diversas que dirige Alonso Hernández. Unisex Magazine, revista con 10 años de experiencia en la difusión de temas de diversidad sexual y la hilacha voladora. Programa radiofónico producido y dirigido por Alfonso Macías, presentan un evento realizado en la librería Voces en Tinta.
Buenas noches, bienvenidos al taller de los martes, disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasione. Bueno, pues doy la palabra a mi querido Carlos.
Tengo que empezar primero haciendo una anécdota, compartiéndoles una anécdota. Bueno, yo crecí en la ciudad de San Luis Potosí, en la capital. Sin embargo, mis padres son de la Huasteca Hidalguense y la Tamaulipeca. Cuando yo tenía 14 años, compré mi primera revista gay, que era justamente Del Otro Lado. Y ahí ya empezaba a hablarse de El Taller, los martes del taller. Entonces, ha sido como bastante gratificante estar acá, porque cuando estaba yo, era muy jovencito, decía, ojalá algún día me toque conocer en la Ciudad de México de qué se trata esto, me parece bastante interesante. Y bueno, jamás me imaginé que me iban a invitar a estar acá compartiéndoles un tanto de cómo se vive la diversidad sexual en el contexto de la Huasteca Hidalguense. Y bueno, me siento muy honrado por la invitación. Muchas gracias a quienes lo han hecho posible. Y bueno, en realidad lo que les voy a presentar es una etnografía acerca de la diversidad sexual en el contexto de la Huasteca Hidalguense. Hago un pequeño recuento histórico, muy apretado, espero no aburrirles, y posteriormente les platicaré sobre un anteproyecto de investigación que finalmente no prosperó, pero que me parece valioso recuperar las etnografías y las historias de vida que en ese tiempo estuvimos haciendo para generar algún tipo de reflexión, con ayuda de ustedes también. Entonces, si les parece, les platico que la Huasteca es una región, y bueno, hablar de región siempre es muy problemático porque las categorías para aproximarnos a ellos siempre es contradictorio, siempre genera debates. En este caso, bueno, algunas generalidades sobre la Huasteca es que se encuentra en el nordeste de Mesoamérica, en una subárea que se denomina Costa del Golfo. Hay datos de ocupación desde el 1500 a.C. La Huasteca, propiamente el grupo étnico Tenec, que es el huasteco originario, de acuerdo a algunos estudios etnolingüísticos, pues ubican que fue una población de, que su tronco lingüístico del cual tiene origen es el maya. Algunas teorías apuntan a que las poblaciones huastecas emigraron hacia la región septentrional del Golfo de México, pero quedaron aislados y desarrollaron su propia lengua, su propia cultura, que comparte algunos elementos con la cultura mayense. Y es un territorio, bueno, la Huasteca se configura por los actuales estados de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro y Puebla. Son 6 estados. Y es un gran vecindario multiétnico. Vamos a encontrar ahí poblaciones Tenec, Nahuas, Ñañús, Xioi, Tepehue y Totonaco. Es importante señalar esto porque desde un principio la región, desde épocas antes del colonialismo, hay préstamos culturales entre estos distintos grupos étnicos, especialmente en cuestiones de cosmovisión y de prácticas rituales. Entonces encontramos sobre todo con la población Ñañú, por ejemplo, en la ritualidad náhuac contemporánea o de los macehuales contemporáneos, vamos a encontrar que la población, por ejemplo, utiliza en los rituales agrícolas papel picado como en San Pablito, ¿no? Entonces, de hecho, muchas y muchos de los tepazcame se inician con población otomí, y la música, sobre todo en estos rasgos culturales, la compartimos con muchas de estas poblaciones. Pues hay algunos mapas muy tempranos sobre la región, ya aparecen algunas alcaldías que son importantes. Sin embargo, hay algunas fuentes coloniales en la cual cuando empiezan a hacer los primeros registros sobre quiénes son los huastecos, los informantes de Sahagún, que son mexicas del Valle de México, pues se refieren a nosotros de distintas maneras. Hablan de Cuextecatl, un caudillo que a las personas que seguían a Cuextecatl le llamaban cuextecas. De ahí se cree que es una hipótesis de dónde surge el término huasteco. Cuextecatl es un caudillo que en los referentes coloniales hablan sobre transgresiones que hicieron desde la mirada, por supuesto, y desde la moral de los mexicas, de ciertas prácticas que ahorita les voy a platicar. También se refieren a nosotros como los Tehueyome, que traducido sería como nuestros vecinos. Y es una relación bien interesante porque con los mexicas hay préstamos culturales importantes, como por ejemplo la ingesta del pulque, que aparte del pulque es muy, muy interesante porque las descripciones que se hacen, las primeras descripciones hablan de rituales de embriaguez, en los cuales los huastecos acostumbraban para llegar a un estado de trance mucho más rápido y eficaz, pues eran meterse el pulque por el culo, ¿no? Entonces, esa era una práctica muy habitual. Y de los tobuellos, bueno, hay algunas anécdotas que voy a platicar. También se refieren a la región como Pantla o Panutla, y por lo tanto le decían pantecas o panotecas, que algunos quieren ubicar el Pantla en Pánuco, porque hay ciertas teorías que hablan sobre la llegada de los mayas hacia, bueno, de los actuales Tenec al territorio, a su actual territorio, vía marítima. Entonces, por eso se habla que este es el lugar, por ejemplo, Tonacatlalpan, y Pantecas tiene que ver con la abundancia de recursos hídricos, pero también de la abundancia de alimentos. Son algunas teorías sobre el origen de los huastecos. Ahora, sobre los hay un relato muy interesante que es, habla sobre los tongüeyos, el tongüeyo, que es una narrativa que habla sobre una hija de un cacique tolteca que va al mercado y se encuentra a un huasteco que generalmente estaban desnudos y ve su pene y se enamora y se enferma por poseer ese pene. Entonces van con los sabios para saber pues cuál sería la terapéutica, cuál es el diagnóstico, y le dicen, bueno, pues que ella estaba llena de calor y que el calor tenía que ser apagado por el pene de este huasteco, ¿no? De este relato lo que se recupera es una práctica habitual de la desnudez de los huastecos, que aparte tenían toda una serie de prácticas corporales que son muy interesantes, como la deformación craneana, la perforación del septum y de la deformación de los lóbulos de las orejas. Se limaban los dientes y los adornaban con chapopote, porque la región es muy rica en chapopote. Y bueno, aparte está la faja de oro. Entonces, bueno, le era muy, muy, muy común esto. Otro relato habla sobre una concentración de caciques en Tula y Cuextecatl, lo que les decía hace rato sobre la transgresión de las normas, fue convidado a tomar pulque y pidió un quinto pulque. Bueno, el relato dice que es un quinto pulque, bueno, en realidad era muy aborazado y se pidió otro pulque. Y se embriagó y entonces en su borrachera se despojó de su taparrabo. Esto generó el enojo de los líderes y lo expulsan del territorio y sale de este lugar justamente con los que hablaban su lengua, que en este caso era pues el Tenec. Entonces son muy abundantes las referencias hacia los huastecos. El estereotipo que tenían los mexicas sobre el grupo huasteco es que siempre estaban desnudos, que eran borrachos y que eran brujos, ¿no? Entonces esos eran los tres principales estereotipos que la cultura, el pueblo mexica le asignaba a esta población. Bueno, sobre la sexualidad entre los huastecos, también hay algunos datos muy interesantes. En esa lámina que ustedes ven del Códice Borbónico, la lámina 30, en el centro es un sacerdote que está ataviado con la piel desollada de una mujer que fue sacrificada y que ella representaba a Tosi, la madre tierra. Y en torno a él, a este sacerdote, aparecen otros principales, y allá en menos color, si ustedes pudieran observar hacia arriba, están otros cuatro sacerdotes que tienen un gorro cónico, un tocado cónico, que es el símbolo de Hecatquetzalcóatl, y También el rostro está pintado a la usanza huasteca. Tiene una nariguera, no se nota mucho ahí, y el rostro pintado con chapopote. Lo que tienen en la pelvis son penes hechos de papel. Y en la parte izquierda, superior izquierda, los dos sacerdotes que están ahí, tiene una leyenda que dice: todos estos son los santos papas putos que no salían del templo. Entonces, es interesante estas referencias y estos apuntes que hay a este documento, porque desde la moral mexica, pues eran prácticas de sodomía, ¿no? De pecado nefando, pero en realidad pues era transvestismo ritual. Y había, pues, por supuesto, un culto a la fertilidad, que era el culto al falo, que vamos a ver sobre todo en la alfarería y en la producción de escultura. Lo que les decía sobre los préstamos culturales, Tlazolteotl se supone que es una diosa huasteca. Se puede determinar o se puede sospechar de ello por el hecho de que también utiliza esta nariguera que les comentaba, que era característica de los huastecos, y el rostro manchado con chapopote. En esta lámina es interesante porque Tlazolteotl, que es la diosa de la inmundicia, de la renovación, es la diosa de la sexualidad, de la lujuria. Ella come lo viejo y lo inmundo y lo sucio y pare lo nuevo, ¿no? Y lo sano, lo limpio. Y ahí está representada, de hecho, no se va a notar mucho, espero que en la siguiente lámina puedan ver el detalle de cómo es representada. La vamos a identificar también a ella porque en su tocado aparecen las madejas de hilo. Ella es la patrona de las parteras, pero también de las bordadoras. Ahí en este otro pueden observar si ustedes checan, es una piel desollada, o en realidad está mudando como las serpientes de piel, la piel arrugada, y está renovándose. Y está en posición de parto, está pariendo lo nuevo. Y ahí están algunos elementos que les decía sobre su tocado, las orejeras y la distinción de la perforación del septum. Esta otra representación, igual del Códice Laud, en la lámina 39, aparece ella con un keshkemit, los pechos al aire. Y hacia la parte izquierda van a encontrar un espacio acuoso con una mujer que está orinando y defecando. Son rituales lunares de coprofagia, justamente vinculados con Tlazolteotl, en esta idea de la renovación de los ciclos. Y ahí arriba, también en la parte azul, aparece el semblante de Ejecatl Quetzalcóatl. Entonces, Tlazolteotl, aunque fue el culto lo vamos a encontrar en distintas regiones indígenas, los mexicas la retoman y es parte del panteón mexica. Sobre el culto fálico, este falo se encuentra se llevó al Museo Nacional de Antropología e Historia, por ahí de las décadas de los 30. Es una maravillosa pieza escultórica que, cuando fue mostrada a los investigadores que visitaron la región en aquella época, todavía le rendían culto, se derramaba miel y flores sobre la cabeza del pene, y a las mujeres recién casadas, bueno, no se sabe si realmente esto sucedía, pero las mujeres cuando se casaban iban a dejar ofrenda al falo, ¿no? Este municipio es una cabecera municipal, es Yahualica Hidalgo, se encuentra justamente a unos 20 minutos de la comunidad de donde es mi familia, y vamos a encontrar también prácticas rituales como la masturbación ritual. Esta escultura se encuentra en el Museo Regional de San Luis Potosí. La escultura se enterraba, tiene una parte para poder fijarla en el terreno. Se ponía en las milpas, y era esta parte de un culto a la fertilidad y a la fecundación. También encontramos escultura de ancianos con erecciones y con bastones sembradores, ¿no? Entonces son como parte de los cultos a la fertilidad, en la que la sexualidad tiene un rol preponderante. Y bueno, durante la Huasteca, en el periodo de la colonia, la principal orden religiosa que fue a evangelizar fueron los franciscanos. Sin embargo, cuando llega al final de las últimas órdenes religiosas que llegan a la Nueva España, son los agustinos. En el estado de Hidalgo vamos a encontrar que casi toda esta región fue evangelizada por agustinos. y vamos a encontrar algunas muestras maravillosas de arte conventual, que bueno, desafortunadamente ha habido mucho saqueo, pero bueno, siguen siendo algunas joyas para nosotros que estamos allá. Es importante mencionar que, aunque los agustinos fueron a la región a evangelizar, no era permanente su estancia. Entonces, eso permitió que ciertas prácticas de la religión mesoamericana se conservaran y ciertas prácticas, sobre todo de la sexualidad, siguieran perdurando a pesar de las restricciones de la Iglesia Católica de aquella época. Y había cierto abandono de la región. En realidad, era una región muy conflictiva. Había levantamientos de las poblaciones indígenas, las guerras eran muy comunes en esa región, por lo tanto el arte, bueno, la arquitectura conventual va a ser muy acorde a estos levantamientos, ¿no? Estas sublevaciones indígenas, porque son muy militarizadas, con muros muy fuertes, como fortalezas. Y bueno, no fue muy sencillo para ellos, aparte de que el clima es extremoso, en promedio estamos en 40 grados allá, es muy húmedo, es selva mediana. Anteriormente se marcaban muy bien las estaciones del año, ahora actualmente solamente tenemos dos, por justamente el cambio climático nos está afectando mucho. Y hay mucho mosquito, entonces ningún español quería irse a vivir allá, era muy complicado. Generalmente morían por enfermedades transmitidas por vector. Y aparte de esto, la Huasteca empieza a sufrir alguna nueva configuración del territorio, porque en estos levantamientos que les decía, a la población originaria la trasladaban de sus lugares de orígenes a otros espacios donde los españoles podían hacerse cargo de su evangelización, pero también de su mano de obra gratuita. Entonces abandonaban los pueblos y se iban a las zonas de refugio, se iban a las laderas y a los espacios más complicados para llegar, y entonces constantemente se modificaban las poblaciones, se vaciaban y volvían a hacer nuevos pueblos, pero aparte hubo muchas epidemias, entonces se diezmó muchísimo la población en aquella época. Pero también lo que sucedía era que a los macehuales, como ellos mismos se nombran actualmente, se les intercambiaba por ganado en las Antillas. Entonces había un tráfico de esclavos indígenas por ganado. Y justamente se introduce, y es importante mencionar esto, porque una de las actividades principales de la región es la ganadería. Actualmente los nuevos cacicazgos tienen que ver con el ganado, la industria y la política, que ahorita les voy a platicar un poquito para que entendamos estas relaciones de dominación que vamos a ir encontrando en la región y en específico con la población indígena de la Huasteca. En aquella época pues se empiezan a hacer las primeras haciendas. Era muy importante la Huasteca porque proveía sobre todo a Real del Monte y las minas de Pachuca sal, carne seca, camarón, pescado, algodón, principalmente piloncillo, eran los principales proveedores. Y bueno, de hecho en la Huasteca Potosina es muy interesante porque hay un municipio que se llama Alaquines, que prácticamente es un pueblo fantasma maravilloso, muy, muy bonito. Ahí estaban las bodegas de sal que llegaban de Campeche hacia el puerto de Tampico o de Pánuco, que entonces se llamaba Santi Esteban del Puerto. Y de ahí transitaban hacia Alaquines, que eran las grandes bodegas de sal. Entonces hubo una riqueza impresionante. La arquitectura es muy, muy impresionante de ese pueblo fantasma. Y de ahí la sal se distribuía a la Ciudad de México, pero también hacia el Bajío. Entonces era una ruta comercial muy importante y estratégica. En la Huasteca vamos a encontrar esta característica muy importante que son los levantamientos, este espíritu de no subordinarse. Hubo algunos intentos separatistas, yo nada más menciono tres que son como los más documentados. En 1832 se quiso hacer un estado huasteca por un potosino y querían poner la capital en Tampico. Posteriormente, en 1845, a partir del gobierno central, se propone crear el estado de Iturbide, que tiene las ciudades más importantes de la Huasteca veracruzana, Potosina y Tamaulipecas, que es Tuxpan, Huejutla, que es donde hice les voy a platicar un poco sobre la diversidad sexual allá, Tancanhuiz, en San Luis Potosí, y Tampico. Y otro levantamiento que se fue en 1877, en el que justamente un indígena nahua que se llamaba Juan Santiago en Tamazunchale, que es muy cerca de Huejutla donde hice la investigación, se levanta en armas para exigirle al gobierno de Porfirio Díaz que promulgue una ley agrícola, ¿no? Siempre ha habido un conflicto con la tenencia de la tierra y el territorio en toda la región. No ha sido privativo de Hidalgo, sin embargo en algunos estados es mucho más fuerte. En Tamaulipas es un tanto menos porque los tamaulipecos no se asumen mucho como huastecos, debido también pues a la que es un destino de migración muy importante, de industria, de petróleo, las aduanas, pero generalmente se asimilan mucho al estilo de vida de Monterrey, ¿no? Entonces incluso mi familia paterna es de Tampico, el acento es muy, muy norteño, ¿no? Muy, muy regiomontano. Lo que les vengo a compartir y las reflexiones que les vengo a platicar es sobre un proyecto de investigación de doctorado en el cual se estaba centrando en los determinantes estructurales del proceso salud-enfermedad-atención en población transgénero, travesti y transexual de la Huasteca Hidalguense. Originalmente ese era el proyecto. La metodología que empleamos fue la observación participante y algunas entrevistas semiestructuradas. Empezamos en 2008 y con algunas observaciones, recopilación de información, y 2009 y 2011 fue cuando hicimos las entrevistas y participamos en algunas de las actividades que ahorita vamos a estar platicando. Esta investigación, bueno, finalmente ya no se concluyó, por eso creo que es importante divulgar un poco los hallazgos que tuvimos con las compañeras. Tengo que decir que como yo soy de la región y prácticamente la investigación la hicieron porque a mí me interesaba que empezaran a reflexionar sobre diversidad sexual en la en la Huasteca, fue muy afortunado, fue una situaciones en las que un suceso lleva a otro y ha sido como una cosa llevó a la otra. Yo en ese entonces regresé a mi región después de haber vivido algunos años en Tamaulipas y empecé a trabajar en una preparatoria rural indígena en donde mis compañeras me decían, oye, pues es que en Huejutla, que es la cabecera distrital y comercial de la cual dependen 7 municipios, si no es que más, se hace un certamen gay. Al principio no lo podía creer, era como, espérate, sí sé que hay una cantidad bastante importante de personas transgénero y travesti, pero no sabía que se estaban organizando, entonces eso me pareció bastante interesante. En mi región, la Huasteca Hidalguense, es muy interesante. Hay dos comunidades en donde, desde que yo llegué a vivir allá en los 90, sabíamos de la existencia de población LGBT. Y cuando yo iba a la ciudad, de mi comunidad, a la ciudad de Huejutla, era muy habitual encontrar algunas mujeres transgénero y travestis que vivían su identidad de género en estos espacios y eran agredidas, eran violentadas. Y como en todas, como en muchos otros espacios, ellas son las que abrieron camino, ¿no? Esta visibilidad de ellas trajo un impacto bastante interesante que las nuevas generaciones de pronto lo reflexionan, otras no tanto, pero que quiero recuperar, ¿no? Entonces, estas primeras observaciones de identificar la diversidad sexual y posteriormente este evento, pues dije, estaría interesante saber quiénes son estas personas que se están organizando, ¿no? En la época contemporánea, en la Huasteca, en específico la hidalguense, durante la Revolución Mexicana lo que sucedió es que los grandes caciques participaron en el levantamiento armado, pero para proteger sus intereses, ¿no? Que mi hacienda no se toque. Y al final, al estar en la lucha armada, durante los primeros gobiernos posrevolucionarios, pues son los que tuvieron las alcaldías, estuvieron en los espacios de toma de poder. Y eso es muy, muy importante reconocer porque actualmente muchos de la élite gobernante en el estado de Hidalgo, que es priista, está emparentada con personas, las grandes familias de abolengo de posrevolucionarias de la Huasteca hidalguense. Hubo presencia de maderistas, carrancistas, convencionalistas, y esto generaba una configuración bastante interesante durante la época contemporánea. Surgieron nuevos cacicazgos. Esta práctica es un continuo porque durante la Revolución Mexicana los grandes hacendados participan para que sus intereses no se vean trastocados. Sin embargo, sus prácticas de dominación eran bastante injustas. en el sentido de población indígena, a cambio del grano o de las herramientas de trabajo, hacían codueñazgos. Y al final, porque la población indígena era iletrada, se quedaban con la propiedad de las tierras. Y esto generó unos conflictos agrarios que hasta la fecha no se han resuelto. Los mestizos, entonces, es esta clase que empieza a ascender y estar en los espacios de toma de decisiones. Y aparte, la región se ve un desarrollo desigual porque la región Veracruz-Tamaulipas, que es donde está la faja de oro, empieza a industrializarse. Hay ciudades que surgen a partir del auge petrolero. Incluso se habla que en Poza Rica habían burdeles que eran atendidos por mujeres rusas, ¿no? Y europeas, porque había muchísima, muchísima riqueza. Incluso hubo algunos intentos separatistas por las empresas petroleras, pero no prosperaron. Hubo despojo y bueno, esto fue en el auge petrolero, hubo mucha atención hacia estas ciudades, pero en estas otras donde más bien se dedicaban a la agricultura, pues fueron abandonadas. Por lo tanto, encontramos grandes índices de marginación y de pobreza. Durante el reparto agrario cardenista se recrudece nuevamente los conflictos agrarios, porque empiezan la dotación de tierras ejidales, y esto hace que la región se haga muy peligrosa. Incluso en los 80, personas que no fueron de la región, era imposible que pudieran estar allá. Incluso hubo la incursión también del movimiento zapatista, del ejército de los pobres. La teología de la liberación también empezó a tener auge en la región, como en esta parte de la resistencia ante la dominación. También hubo movimientos reivindicativos indígenas, como la OIPU, que en los años 80 era una organización que invadía estos terrenos, recuperaban terrenos, pero que, por ejemplo, a mediados de los 80, una comunidad indígena que era aliada de la OIPU, fue atacada por el ejército de noche. Mataron a los varones y a las mujeres las violaron junto a los niños. Algunos se fueron a las cuevas a refugiarse. Y bueno, después volveré a ese tema, pero es un episodio muy doloroso de la región. La gente lo tiene muy fresco y bueno, tiene que ver con la discriminación, al racismo. Y por eso se dice incluso que se construyó la carretera Tres Huastecas, que es la que nos comunica en la región. En realidad fue un medio de intimidación para mandar un mensaje contundente a las poblaciones indígenas que se organizaban para reivindicar su territorio, justamente para decir, bueno, si sigues, si insistes en estas prácticas, pues el ejército llega mucho más rápido a tu población, ¿no? Y bueno, también el tema es que con el Tratado de Libre Comercio y la caída de los precios de los granos, pues la agricultura empieza a decrecer demasiado. Ahora solamente es agricultura de subsistencia. Los cítricos, yo me acuerdo que en los 90 era encontrar las toneladas de naranja y de limón, porque lo que pagaban era ridículo. Entonces empezó ahí un abandono del campo y unos flujos migratorios bastante interesantes, que incluso nunca pensaríamos que intrarregionalmente Huejutla pudiese ser un destino de migración. Sin embargo, lo fue y lo sigue siendo. Y eso es algo que también voy a retomar en cuanto hable de la etnografía de las compañeras. Ese es el mapa de la región en la que hicimos la investigación. En la parte amarilla y superior derecha es Huejutla. Todo eso amarillo es lo que le conocemos como la Huasteca hidalguense. Son 7 municipios, sin embargo, por la proximidad con Veracruz y San Luis Potosí, tenemos un intenso flujo comercial. De los municipios que conforman tradicionalmente la Huasteca, 3, los que ven más un color un poco más fuerte, son los que tienen extrema pobreza. Los que están más claritos son Huejutla y Jaltocan, me parece, son los que menos pobreza tienen. Ninguno es menos, todos son muy alta, alta y media. Interesante, Huejutla y el otro municipio, porque son municipios mestizos y son quienes están siempre en las campañas electorales, siempre están en las representaciones del gobierno estatal. Y estas 3 rojas que están ahí, realmente la pobreza es muy, muy, muy contrastante, es muy, muy evidente el rezago que que tienen estas comunidades. Y ahí es donde se concentra la mayor población monolingüe. Bueno, estos son, ya entramos ahora sí al tema que nos convoca. Bueno, la Huasteca es un espacio que les decía, hace muchísimo calor, es justamente en la Huasteca Hidalguense subimos, si ustedes viajan de aquí hacia allá, van a pasar primero la zona minera, la comarca minera, después suben hacia las barrancas de Mestitlán, que es semiárido, eventualmente la parte más alta es Tlanchinol, que es la sierra y con quien compartimos elementos culturales, y ahí van a encontrar que es bosque de neblina con selva, y entonces ya empieza el descenso al inframundo, ¿no? Empieza el sofocarse del calor. Llegamos en mayo en 50 grados de temperatura, entonces es como una idea del calor que hace allá, ¿no? La región cuenta con municipios con muy alta densidad de población indígena. Vamos a encontrar que los adultos mayores, las personas adultas mayores, generalmente son monolingües. Sin embargo, bueno, también esto va transformándose debido a los flujos migratorios, cuyos principales destinos de la Huasteca Hidalguense es la ciudad de Monterrey y Guadalajara, donde existe una comunidad muy fuerte de huastecos. Y aquí en la Ciudad de México, en realidad no llegan a la Ciudad de México a vivir como muchas personas migrantes, más bien llegan a vivir a Ecatepec y a Ciudad Neza, que es donde se concentran, y hay una comunidad muy nutrida que hace fiestas, guapangueadas y tratan de seguir como en contacto y tejiendo redes de solidaridad entre ellos. Ahora, la Huasteca pues sigue conservando, justamente por la presencia de población originaria de Masehuales, pues hay una espiritualidad que persiste con este sincretismo con la religión católica. Sin embargo, es interesante ver estos procesos de la religión, porque los jerarcas católicos en realidad están de adorno en muchas comunidades. Incluso hay algunos rituales que se hacen omitiéndoles, ¿no? Y eso ha sido interesante porque es una resistencia, estrategias de resistencia cultural que las y los masehuales están implementando en la región. Ahí ustedes van a ver un tepajtiket, que es el que cura, y es de una comunidad que se llama Tamoyón. Entonces, generalmente la ritualidad tiene que ver con los ciclos agrícolas. Importantes es el carnaval, que es una festividad que es dedicada al Amocuali, o el equivalente al diablo judío cristiano, que en realidad en la espiritualidad nahua, porque aparte de la Huasteca se nahuatlizó, sobre todo la hidalguense se nahuatliza por algunas excursiones toltecas y después por la Triple Alianza, pues la región le desplazan toda la lengua Tenec y se impone desde el imperialismo mexica la nueva lengua y la nueva religión. Y en ese sentido, por eso vamos a encontrar que la población, por lo menos en Hidalgo, es nahuahablante. El carnaval está dedicado al señor de la oscuridad, porque en la concepción de los nahuas, no, los dioses no son ni 100% buenos ni 100% malos. Entonces, cuando se hace un ritual, se convoca a todos los númenes, buenos y malos, porque a veces son caprichosos y berrinchudos los dioses y los santos. Entonces, si el santo no me hace caso, pues el chamuco puede. Y entonces, es bueno, por así decírselos, ¿no? Pero en realidad son entes como muy específicos que son dueños de los cerros, del agua, de la nube, del trueno, y se pide el favor de estas entidades espirituales. Y por eso el carnaval es muy importante y por eso lo incluimos como un ritual agrícola, una festividad agrícola. Ese es uno de los más importantes, pero también otro que es el Mixcaíhuitl o Xantolo, que es el Día de Muertos. Y otra que está por desaparecer es el Tlamanalistli, que es la fiesta de los elotes. Son dos en realidad. Una es cuando la milpa jilotea y es la primer cosecha de elotes, y la otra cuando se logra el maíz, que es el Chicomezochitl. Chicomezochitl, aparte de ser un héroe cultural, en la cosmovisión nahua es un es el dios del maíz y es quien, por así decirlo, es el espíritu del maíz, ¿no? Es el siete flor. Entonces se hacen estas festividades. Aquí van a observar parte de los rituales. En este caso están hirviendo tamales y elotes que al final de la festividad, que dura 3 días con sus noches, se reparten con las personas que acuden a danzar y a pedir, a agradecer al maíz por las cosechas. Aquí hay una mujer danzante que contrae un saumerio, un poposhcomit, y estamos en una peregrinación. Ahí vamos a encontrar las matas del maíz, que son importantes porque se hace una danza, la danza del mapache, justamente propiciando que ritualmente que los animales del monte pues no se acaben con la cosecha, con la milpa. Y el Día de Muerto, que es el que les decía, es la festividad quizá más importante de la región. Las personas venden lo poco que tienen para participar en la fiesta. Es una festividad muy importante en el sentido de, no solamente por la representación que tiene, que nuestros ancestros muertos interceden por nuestra salud y las cosechas y la crianza del ganado o de las aves de corral, sino porque genera relaciones de solidaridad y de apoyo entre las propias comunidades. Una cosa importante en el Xantolo o Mixcaiwit es la danza de los huehues o de los viejos. Esta parte del travestismo ritual, los hombres se trasvisten en las danzas. Antiguamente los hombres tenían que utilizar una máscara de trapo femenina, y los quienes personificaba a los varones en la danza era de madera. Sin embargo, poco a poco la modernidad, después de utilizar las máscaras de trapo y de madera, se sustituyó, por ser más barato, por las de plástico. Y después los varones heterosexuales comenzaron a quitársela y a jotear, ¿no? Entonces era muy, muy interesante, porque incluso, bueno, acá todavía tiene algunos rasgos de la indumentaria tradicional, pero hay otros que se depilan las piernas, se maquillan, u otros que no lo hacen, y es esta parte, ¿no?, de jugar con los estereotipos de género. Entonces participan personas de todas las edades, niños que apenas están aprendiendo a caminar hasta ancianos. Y lo menciono porque esta danza es bien importante para la comunidad travesti y transgénero. Y ahorita después les platico y volveré sobre esto mismo. Entonces, como les decía, en las danzas los varones se trasvisten y hay hay festividad y ritual que le llaman el destape de disfrazados. Lo divertido para las comunidades de los Masehuales es tratar de adivinar quién es la persona que está transvestida o que está participando. Y entonces, para ellos, aparte de esto, tiene todo un significado. El tener la máscara y asumir la personalidad de los muertos te da a ti también atribuciones para sanar a las personas, sobre todo a las que son, desde la cosmovisión nahua, las personas más vulnerables, que son niñas o niños de brazos y ancianos y ancianas. Entonces, durante el Xantolo Mixcaiwit hay un momento en las danzas, se danza sobre las tumbas y a los danzantes se les entregan a los bebés para que dancen, porque es curarle de síndromes de filiación cultural o de alguna enfermedad que puedan tener, o de manera preventiva. Y bueno, aparte del Mixcaiwit, hay otras prácticas rituales que son muy arraigadas en la población. Este ritual que ustedes están viendo se llama Maltilisli, que traducido es el bañito o el baño del niño. Es como el bautizo indígena en agua y es la bienvenida de esta niña o niño a la comunidad. En realidad es cuando se entierra el ombligo de los niños o de las niñas. Entonces ella es Carmela, es una partera maravillosa. Está preparando ahí las hierbas con las cuales se va a bañar a la niña, niño, pero también a los padres y a los padrinos y a toda la población que acude al ritual. Curiosamente, esta planta es una planta medicinal, sirve para la presión arterial. Se hace ofrendas, generalmente esta cosmovisión tiene que ver con alimentar primero a la madre tierra y a los espíritus que son dueños del agua, de los cerros y del monte. Ahí se hizo una ofrenda al ras de la tierra y todos tenemos que comer de lo que ya comieron los dioses, ¿no? Y ahí están poniendo el padre de la niña, en este caso, está poniendo el ombligo de la niña en esa mata de plátano, que en algún momento después que pasa el ritual se siembra en un espacio de la huerta y ahí hace que la niña o niño tenga arraigo con su comunidad. Pero también es interesante porque el ritual en realidad sigue con estos estereotipos de género. A la niña se le lleva a la cocina, se le lleva al monte para que aprenda a recoger la leña, al niño se le da un machete, se le lleva a la milpa. Entonces, estas actividades, esta división sexual del trabajo a partir del, ¿no?, del sexo, se reafirma. Entonces, a los niños se les habla al oído para que escuchen los consejos de sus padrinos, de sus madrinas, de sus abuelos, y es como la bienvenida que se le da al nuevo miembro de la comunidad. Entonces, bueno, ahora sí, el grupo con el cual estuvimos trabajando se llama Amistad y Fortaleza. Este grupo lo organiza una chava transgénero, bueno, ya no tan chava, que es Guadalupe Vite. Guadalupe, en su juventud, viajó como vedette a distintas partes de la frontera entre México y Guatemala, y entonces aprendió el show de cabaret y regresa a la región, y entonces empieza a pensar, bueno, pues es que ella dice, es que yo voy a defender a mis comadres, es que porque en aquella época, cuando ella regresa, 50, 60, 70, a las personas que eran homosexuales o travestis, la policía los detenía, los encarcelaba, les golpeaba, las estafaba, les rapaba, les exhibía públicamente, había un escarnio social. Entonces ella salió como a defender a la población, y entonces se hace como cierto liderazgo y reconocimiento dentro de la población. Entonces Guadalupe se le ocurre hacer el certamen de Nuestra Belleza Gay Huejutla, póngale el año que ustedes quieran. Entonces, este certamen replica lo que vemos en casi todos los certámenes de belleza, ¿no?, de gay. Sin embargo, es importante después mencionar que estos foros ella lo piensa como esta parte de visibilidad. Y lo más interesante es que la población heterosexual acude y es el gran evento del año, ¿no? Entonces, están bastante legitimado, está bastante visible. Y bueno, Guadalupe es la que lo coordina. Y nosotros hicimos entrevistas con 5 concursantes de Huejutla, una más que era migrante de Tampico. Aquí es donde les quería mencionar que el avance del narcotráfico en la Huasteca genera bastante movilidad migratoria. Entonces esta chava vino a refugiarse a Huejutla huyendo de la violencia en Tamaulipas. Pero también Tamaulipas tiene que ver con narcotráfico, en Veracruz tiene que ver con secuestros, y la parte hidalguense está entre, mira a mí no me toques, ¿no? Está de pronto se pone muy peligroso, de pronto la gente sigue haciendo su vida habitual, por eso esta chava regresa. Sin embargo, también, como me encanta estar en los arrabales y platicando con cualquier persona que se me ponga enfrente, empecé a platicar también con personas trabajadoras sexuales en las cantinas de mala muerte de la ciudad, y fue interesante también detectar que hay una migración de trabajadoras sexuales intrarregional, ¿no? Están un periodo de 6 meses, un año, migran y van rotándose. Entonces es interesante el flujo de personas que llegan a la Huasteca a ejercer el trabajo sexual. Una trabajadora más que ya no formó parte del grupo de Amistad y Fortaleza, me pareció importante entrevistarla, es una chava de Tamiahua, una mujer transgénero, que lo más interesante, bueno, todo es interesante de ella, su historia de vida es sumamente estremecedora, pero también inspiradora. Ella adoptó a un hijo y tiene una pareja de muchísimos años y viven como un matrimonio bien habido, heterosexual, heteronormado, ¿no es cierto? Y entonces, pero fue muy interesante porque de su región lograr el registro legal de esta niña, ahora ya sería una señorita, pues nos pareció bastante interesante porque era justamente la coyuntura de la legalización del matrimonio igualitario aquí en la Ciudad de México. Y también entrevistamos a una operadora política del Partido del Trabajo, Coquis, que es una mujer que nos impresionó muchísimo porque pensamos que al estar en este partido a lo mejor tendría un discurso un poco más progresista, pero ella se oponía a la adopción y al matrimonio igualitario, y entonces ahorita voy a hablar sobre la discriminación al interior de estos grupos de diversidad sexual. Y aparte de participar en el certamen, no participar, de estar observando el certamen, estuvimos en el carnaval y en el chantolo, ¿no? Que queríamos observar pues qué pasaba y combinarlo con lo que nos habían dicho en las entrevistas. Bueno, en el certamen, distinto a lo que pasa en otras regiones como con las compañeras mushes, que traen una reivindicación de su identidad cultural, en la Huasteca no lo encontramos muy marcado, pero sí en los certámenes es importante la referencia hacia los elementos culturales que tiene que ver con los textiles, con la milpa, con el maíz. Y la participación de las chavas generalmente son jovencitas, no son muy grandes. Una cosa bien interesante que encontramos es que en los discursos que ellas dicen durante el certamen tienen que ver con dejen de discriminarnos, respeten, ¿no? Es un discurso en esos términos, pero ellas, muchas de ellas, sus discursos son bajados de internet. Entonces es interesante porque en ese acceso al internet ellas no se asumen travestis ni transgénero, ellas se asumen gays. Pero es por también por esta parte de lo local con las identidades nacionales, qué se dice, qué categorías se utilizan, y entonces ellas se apropian de un discurso más de gay. Y muy tímidamente empiezan a hablar de transexualidad, pero muy tímidamente no se atreven a hacerlo más allá. Y entonces, bueno, aunque ellas se asumen como mujeres, muchas de ellas se asumen como gays, y lo que nosotros pensaríamos que es una mujer transgénero, ¿no? Que es algo importante resaltar, que nuestras categorías para ellas pues no son como nosotras la entendemos, ¿no? Y las utilizan conforme a sus propias necesidades y sus propias reivindicaciones. Entonces, en los discursos, les digo, las chavas son muy jóvenes. Nosotros nos centramos mucho como determinante estructural del proceso de salud, enfermedad, atención, la discriminación. Y entonces nos interesó mucho indagar cómo era este proceso de salir del closet, si había o no apoyo familiar y comunitario, y fue bastante interesante. Algunos datos, por ejemplo, lo que les decía hace rato, la danza de los huehues, o de los viejos, o de los disfrazados en el Chantolo, Día de Muertos, muchas de ellas empiezan, estas danzas se institucionalizan, entonces las escuelas están haciendo, apostando para que hagan cuadrillas, que aprendan los pasos, y entonces ellas dan el primer paso fuera del closet y empiezan a depilarse, a maquillarse, prescinden de la máscara y es su primera aparición en público ante su familia y ante la comunidad. Y entonces, entre lo lúdico y es permitido este travestismo por el contexto de la festividad, a partir de ahí ganan confianza, se agrupan entre ellas, se juntan con Guadalupe y entonces empiezan a tener mucha mayor fuerza y mayor confianza para poder expresar su identidad de género o su orientación sexual. Y por eso para ellas es bien importante el Día de Muertos, porque hacen sus propias cuadrillas, la población espera que ellas salgan porque quieren ver cómo se van a vestir en este año. Otra cosa importante es que las familias, generalmente casi todas de estas chavas, de las más chavas, hubo el respaldo familiar, incluso hasta la comunidad. Una de ellas nos platicaba que ya al asumir su identidad de género y vivirse como mujer, en su comunidad alguna vez algunos paisanos les gritaron y las acosaron en la calle, en el contexto comunitario, y el delegado de la comunidad puso en la cárcel a estos chavos, ¿no? Y les dio un discurso sobre el respeto. Entonces eso fue muy interesante, ir encontrando estas estrategias de visibilidad, pero también estas redes de apoyo que tienen. Por otra parte, algo que también nos llamó mucho la atención, bueno, dos cosas. Esta comunidad es donde les digo que hay mucha población travesti y transgénero. No voy a decir los nombres porque no quiero estigmatizarla, pero hay dos comunidades que es importantísimo y fuerte y son muy respetadas las personas de la diversidad sexual, porque tienen una visibilidad, porque son productivas, son líderes comunitarios. Y entonces hay una historia como de un trabajo previo. Y lo que iba a decir es que lo que encontramos muy interesante es que un hombre gay, sea más igual o sea mestizo, es más estigmatizado que una chava transgénero y travesti. Es decir, lo que encontrábamos era que si la persona se asumía mujer transgénero, la comunidad lo aceptaba mucho más fácil y quería que viviera sus roles de género y no había bronca. Si te quieres llamar Juana, dale, pero te vas a vestir como Juana y vas a vivirte como Juana y vas a hacer las cosas que hacen Juana, ¿no? Y eso fue interesante porque para nosotros que somos gays o lesbianas, el proceso no es igual. Y bueno, lo que les decía, los hombres heterosexuales, pues ya no nada más se quitan la máscara, también ya se maquillan, ya también jotean. Entonces es bien importante para ellas ese momento de la festividad, porque es una presentación en público y ellas van ganando mayor legitimidad y fuerza. Otra cosa que encontramos es que la mayoría de las participantes pues son clase media ilustrada. O sea, sí tienen educación. Ella, por ejemplo, es maestra de una comunidad alfarera. Sus familias se dedican a elaborar artesanía de barro. Habla náhuatl. Se asume como indígena, que eso es otra cosa importante. Las personas no se asumen generalmente como indígenas. Algunas sí, algunas no, y tiene que ver con estos procesos de dominación y donde la que los mestizos pues están en los espacios de poder y la discriminación y el racismo es muy marcado. En la misma Huasteca Potosina, los mestizos dicen ahí viene la teca o ahí viene el teco. Y sí es totalmente despectivo. Ahora, las redes de apoyo de la familia son súper valiosas para ellas, pero incluso encontramos aliados y aliadas incluso fuera de la familia, como es Guadalupe, pero también las encontramos en la escuela. Hubo un testimonio de una compañera que nos platicaba que en la escuela ella empezó a expresar su identidad de género y la regla era, usted se me corta el cabello porque es varón, pero hubo una negociación, ¿no? Y entonces había maestras y maestros que dijeron, a ver, vamos a mediarlo. Y la idea es, está bien, pero termina tu escuela. Y eso es importante mencionar porque sabemos que la población transgénero y transexual tiene menos oportunidades de educación en el sentido de empiezan a expresar su identidad de género y las escuelas no lo permiten, entonces la deserción escolar es muy alta y esto genera pues que haya mayor desigualdad para ellas. Entonces eso fue interesante encontrar que hubo maestras y maestros que apoyaban y que permitían que las chavas empezaran a demostrar a expresar su identidad de género. Y entonces, bueno, es interesante porque también encontramos otros personajes que son respetados en la comunidad, como un empresario que tiene algunos negocios de comida en el mercado municipal y que sus hijos está casado con una mujer, pero tiene dos hijos y los dos hijos alguna vez administró una cantina. Y era interesante ver al papá sentado con sus hijos y al mayate al lado, ¿no? Que aparte la práctica de la mayatería es como en Veracruz un tanto, ¿no? Estas prácticas homoeróticas son muy, muy, muy difundidas, sobre todo en población, lo que pasa en Veracruz, población joven que todavía no se casa, ¿no? Entonces, bueno, la gran diferencia con otras poblaciones es que la reivindicación de la identidad étnica no es tan central, está apenas como en poder hablar sobre diversidad sexual. El concurso lo que hace es dar un mensaje de inclusión hacia la población que acude, pero también son muy criticadas este grupo. Guadalupe hace este grupo porque las ganancias son para apoyar a personas que están enfermas y es un tanto ganar reconocimiento de la comunidad. Otra cosa que utiliza es ofrecer show travesti a escuelas e incluso a los antorchistas guadalupanos para que puedan financiar su viaje a la Basílica el día de la Virgencita. Y esto ha sido interesante porque ellas, en su lógica, el participar y hacer cosas de servicio a la comunidad va a generar respeto. Y el hacer este certamen es dar otra vez otro mensaje de inclusión. Sin embargo, los gays clase media y mestizos y lesbianas no ven con buenos ojos estos eventos porque piensan que están estereotipando a los gays y a las lesbianas. Pero en realidad el discurso que hay entre líneas es un discurso racista. Es un discurso pues de estigmatizar, de menospreciar a las poblaciones originarias, pero también a la población travesti, transgénero y transexual. Entonces, para ellas el que te relaciones con este grupo es muy mal visto, sobre todo porque Guadalupe aparte acaba de cerrar este año desafortunadamente, dos cantinas en las que se ejercía trabajo sexual, pero también habían ficheras, generalmente concursantes o chavas, travestis o transgénero de la región que emigraban. Incluso hay una que es Mimi, que es un mujerón con una voz impresionantemente ronca, que tuvo cáncer. Y entonces nos interesó mucho conocer su proceso de cómo te atendiste, qué pasó, qué oportunidades te tuviste. Igual su historia de vida es muy, muy interesante y es muy largo de contar, de resumir. Entonces, al estar vinculadas con eres travesti o transgénero, haces trabajo sexual, ficheas y estás en las cantinas de mala muerte, eso fue bastante interesante porque las discusiones, incluso, bueno, yo en lo personal con algunos amigos y amigas gays de ella, pues era una discusión muy, muy, muy apasionada en el sentido de hacerles ver, desnaturalizar sus prácticas de discriminación y el racismo que estaba en sus argumentos, ¿no? Entonces, bueno, la población pues va, tiene igual grandes rezagos, se dedican a los oficios estereotipados, muy pocas son profesionistas, solamente una es profesionista, y bueno, la verdad es que el grupo dejó de hacer estos eventos y de estar en público porque la esta es otra cosa importante, no está vinculado con otros grupos de diversidad sexual de Pachuca, por ejemplo. Y la excursión de activistas de Pachuca hacia allá ha sido más bien para hacerlos quitarle el evento a ella, llevarse el varón y olvidarse de los derechos humanos y nada más como que gane la más bonita, ¿no? Entonces esto le restó fuerza a Guadalupe y al final Guadalupe decidió no hacer ya los eventos y bueno, está como en un, se está retirando y entonces está más bien, ahora nosotros nos preguntamos pues qué sigue con estas chavas, ¿no? Que queremos volver a tener contacto con ellas, hacer un seguimiento y bueno, seguir generando como reflexión. Ellas, incluso la chava que tuvo cáncer, decía: Carlos, necesitamos organizarnos, necesitamos saber cuáles son nuestros derechos, yo quiero una vivienda, yo quiero tener acceso a salud, yo quiero tener un trabajo digno. ¿Tú crees que esto es trabajo? O sea, es un trabajo muy difícil, me hago adicta al alcohol, estoy como en un proceso de que ya no quiero estar acá. Digo, y hay otras que les gusta, pero en ese sentido ella ya está un poco más grande y hay esta necesidad expresa de ser acompañadas en estos procesos de organización y de autogestión, ¿no? Y bueno, yo ahí dejaría mi participación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos. ¿Preguntas? ¿Alguna duda que les haya quedado? Interés por rehacer el nuestra belleza gay en Huejutla. Lupita, yo no sabía que eras tan importante.
Sí, nada más. El concurso de Señorita Gay San Luis Potosí, y hablando de la otra parte de la Huasteca, es un concurso que tiene ahorita, ya debe tener 40 años, tranquilamente. Y pasaba exactamente este mismo fenómeno. Es decir, era un concurso en un bar que estaba pasando las vías del tren, en un lugar bastante aislado. Sin embargo, toda la fresés potosina estaba metida ahí y además había una cantidad muy grande de gente de la Huasteca. Y era en un salón de fiestas muy grande que estaba pasando las vías en un lugar totalmente aislado. Y pasaba exactamente esto, ¿no? O sea, llegaba la gente a apoyar y las mamás apoyaban a sus hijas y les compraban la ropa y les invertían además una muy buena lana importante, ¿no? Y otro punto que me parece muy importante es que ahorita está por conmemorarse la marcha LGBTTTI de la ciudad de San Luis Potosí. Pero la primera ciudad que tuvo una marcha LGBT en el estado de San Luis Potosí fue Ciudad Valles, ¿no? Y eso, o sea, ya fue hace como 8 o 10 años. Y se han hecho, no consecutivas todas, pero se han hecho varias marchas y ha habido como una aceptación relativamente importante, ¿no? Y mucho apoyado por estas reinas de belleza que vienen de otros lados de la Huasteca.
Sí, efectivamente, otra cosa que ahorita mencionaste y que es un fenómeno reciente, por lo menos en la Huasteca hidalguense, es justamente que hay otros certámenes en los municipios de Veracruz, San Luis Potosí, que somos un triangulito ahí de que estamos muy cerca y pasa esto que las reinas de un estado van hacia el otro y hacen como su gira de reinas, duelo de reinas y es muy interesante. Y acá, por ejemplo, en la hidalguense, incluso van escuelas a apoyar a sus candidatas, entonces van las maestras, los directores, supervisores, médicos, entonces es muy interesante lo que sucede en el evento. En realidad es tanta información que uno no se da como el abasto para hacer una etnografía mucho más rica, pero sí. Y lo de en Ciudad Valles, el año pasado o antepasado hubo un torneo de fútbol LGBT también, entonces sí hay como avances por allá.
Es que a mí me llama la atención que es que decías que ellos como gays construyen su identidad gay, pero como una copia de mujer. Y entonces no sé, me llama la atención con qué elementos o por qué tienen esa idea de que ser gay es como ser una copia de mujer.
Sí, ha sido bastante interesante en los términos que ellas emplean. Nosotros respetamos sin hacer juicios, ¿no? Como, es que lo que tú estás diciendo es esta categoría, es es la que tú estás pensando y la que tú quieres utilizar. Una cosa que también encontramos y exploramos era si ellas querían empezar algún proceso de hormonización o cirugías. Sin embargo, hubo un caso de una chava que una mala práctica la lleva a la muerte, y entonces a partir de eso ninguna decide, dice, ¿sabes qué? Ni loco, ya no queremos, sí. No, o sea, sí me encanta. No, o sea, ellas dicen, me gustaría tener como más nalga, me gustaría inyectarme algo, pero ya viste lo que le pasó a fulana, y entonces, y todas se ponen muy solemnes, dicen, no, mejor no modificamos, mejor no hacemos así como esto ya está bien. Entonces ninguna de ellas está hormonizada. Bueno, creo Guadalupe estaba hormonizada, pero las demás nadie está hormonizada. Entonces no hay modificación corporal. Incluso de esta chava que murió, cada año todas las que son de esa comunidad se reúnen en el Chantolo porque llevamos guapango y la danza. Entonces acompañando a la familia van y danzan. Y se genera ahí una dinámica bien, bien padre en el panteón, las familias de las personas LGBT. O sea, el respaldo es importante. Por supuesto hay homofobia, por supuesto hay el insulto, está el chiste. No puedo decir que es un paraíso para las compañeras y los chavos y las chavas, pero sí se va transformando, hay como cierta apertura, hay retos. Otra cosa que olvidé mencionar, y es una anécdota mucho más personal, por ejemplo, uno de mis primos salió del closet, él se había casado con una morra, tuvo su hijo, pero se enamora de un maestro indígena bilingüe de una comunidad enfrente de la mía. Y el racismo fue impresionante, es decir, pues ¿cómo con un indio? O sea, ya ni siquiera sé que seas puto, es ¿cómo con un indio? Pues eso, entonces era fue un escandalazo, o sea, no nada más a la salida del closet, porque pues en mi familia vemos muchos así con la alita rota. Son procesos distintos la hormonización y la otra los implantes. Sí, en la hormonización, lo que nosotros detectamos en aquel tiempo fue que las compañeras era autoadministrado, no era como, no hay esquemas, no hay asesoría, el personal médico no quieren ir, no les gusta estar con el personal médico sanitario. Entonces, fue muy interesante porque lo vivieron con mucha angustia, como en esta parte de, ay, pero va a ser permanente el cambio, ay, pero estoy dando un paso muy, ¿no? Y entonces algunas empezaron a utilizarlo y lo suspendieron. Y ya no hubo, tampoco era como la necesidad, de pronto era como, no sé, la verdad no podría decirte cuál era su idea de su cuerpo, ¿no? Y qué querían hacer con su cuerpo. Y sobre implantes, también se ponía en la mesa, pero no lo profundizaban. Era, sí estaría bueno tener más culo, pero, ¿no? El dinero es como, pues no voy para allá. Y entonces a lo que recurrían, o lo que pasó con otra compañera, es los aceites, ¿no? Entonces, eso fue lo que él finalmente hizo que muriera. Y entonces, prácticamente entre ellas, hay como esta parte de no queremos que nos vaya a suceder. Entonces, mejor ni le metemos. Y tampoco buscan ya no buscan la información. Eso me pareció muy interesante. Que no, dije, bueno, ¿es real o no es real? Es como una imposición, ¿de dónde surgió la idea? No sé, la verdad es que nos faltó mucho seguir indagando, se interrumpió el proceso y ya no pudimos como hacer entrevistas más a profundidad, pero sí, la verdad es que sí me dan ganas de seguir retomando la investigación, dar como un seguimiento a lo que ha pasado con ellas en lo laboral, en la salud, en la discriminación, en su vivencia de su homoerotismo en sus comunidades. Y no hablamos de lesbianas, porque las lesbianas también son un montón las compañeras, pero pues no, está muy invisibilizado el tema, ¿no? Y sí necesitamos también empezar a hablar sobre ellas y generar interés, ¿no? Para pues, pensar en qué pasa con nuestras hermanas y hermanos en las comunidades originarias.
Son preguntas que creo que nos quedará para una siguiente intervención, querido Carlos, porque creo que el tema da para muchísimo. Y bueno, pues llegamos al final.
El Taller de los Martes, con 30 años de actividad, administrado por Archivos y Memorias Diversas que dirige Alonso Hernández. Unisex Magazine, revista con 10 años de experiencia en la difusión de temas de diversidad sexual, y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y dirigido por Alfonso Macías, presentaron un evento realizado en la librería Voces en Tinta. A todas las personas que semana tras semana hacen posible este evento, y a ti que nos escuchas y difundes, muchas gracias.